La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Vamos a hablar, retomamos un tema que, bueno, recurrentemente viene, desgraciadamente, aquí a esta otra cara de África, como es toda la cuestión del genocidio, de los dos genocidios que hablamos siempre, que no solamente desde Ruanda hablan de un genocidio, nosotros comentamos dos genocidios, uno, pero bueno, empezó en 1994 y ha habido, últimamente en este año hemos encontrado noticias, como es que un juez español admitió la querella presentada por un grupo de familiares de las víctimas españolas del genocidio de Ruanda, uno de ellos, un compañero y amigo tuyo, como era Joaquín Balmayó.
Sí.
Y bueno, qué nuevas, nos gusta seguir esto desde cerca y nos gustaría también que nos mantuvieses informado, Antonio. ¿Qué nuevas hay sobre este tema?
Bueno, pues como decías, al principio del año, un juez de la Audiencia Nacional Española admitió esa querella, viniendo de parte de las familias de los españoles que murieron allá, porque no solamente era el padre Joaquín Balmayó de los Padres Blancos, hubo también cuatro hermanos maristas y hubo también unas religiosas y una misión laica.
Algunos expatriados de organizaciones total, no gubernamentales.
Me parece que total son 11 los españoles que murieron como consecuencia de esto. Entonces, claro, se acusa al gobierno ruandés, pero en general pues se acusa a los altos mandos militares, entre los cuales está también el presidente actual, Paul Kagame, porque se sabe muy bien que no habrían matado a estos extranjeros, que además eran gente muy conocida, si no hubiera dado la orden el presidente.
Sí, además, incluso en el caso de tu amigo y compañero Joaquín Balmayó, hay la acusación directa de uno de los que participaron, de que había sido el propio, la orden venía directamente del propio Paul Kagame, el presidente actual de la República.
El autor de la guerra secreta de Ruanda, que es un antiguo oficial del ejército, que trabajaba además en los servicios de espionaje, ¿no? De información, pues lo dice claramente en su libro, ¿no? Y la prueba es que él está refugiado en Noruega. O sea que, por eso, basándose en todos estos testimonios, el juez lleva adelante este proceso. Por otro lado, sabemos también, tuvimos entre nosotros al padre Guitenis, que vino a visitarnos hace un par de años, y este ha sido también perseguido, pero en fin, al mismo tiempo, pues está ahora en libertad en Bélgica y actualmente está residiendo en Jerusalén. O sea que, pero vamos, sabemos también que su proceso va adelante, lo que pasa es que como ya ha salido del país, por lo menos pues la cosa será juzgado en Bélgica y parece ser que será, digamos, liberado, que no, el proceso no va a tener ninguna consecuencia desagradable para él. Pero hay también los propios militares que quieren dar un poco la vuelta a la tortilla porque quieren un poco limpiar su imagen. Y ahora del propio presidente ha detenido a dos generales y dos oficiales superiores que son los que intervinieron en la muerte de dos obispos ruandeses.
Es decir, lo que normalmente llamamos un cabeza de turco,
sí,
que va a formar, van a hacer,
claro,
un poco de teatro.
Cuando los que han venido de Ruanda nos dicen que esos dos obispos ruandeses tampoco los habrían matado si el presidente no habría dado las órdenes. Hay una cosa también que nos llama un poco la atención y es que el Parlamento de Ruanda hace unos meses abolió la pena de muerte. Así, si hay un cambio de régimen, pues por lo menos no serán condenados a muerte los que están ahora en el poder. Pero en fin, todo esto lleva a adelante que están siempre acechando a ver cómo pueden atacar a aquellos que sencillamente pues los tratan de genocidiarios, como dicen en el lenguaje jurídico de allá. Y ahora hay un informe del ministro de Justicia, Tarsicio Karugama, que lo presentó el 5 de agosto pasado, y es una conclusión de un volumen de 500 páginas que fue realizado por la Comisión Ruandesa de Investigación sobre el papel de Francia en el genocidio. Porque Francia en aquel momento tenía una misión, unas tropas allá en misión, que llamaba la Operación Turquoise, o sea, turquesa. Y Francia no reconoce ninguna legitimidad a esta comisión, que comenzó sus trabajos solamente en abril de 2006. Entonces, este informe, que ha sido redactado en francés, dice lo siguiente: Francia estaba al corriente de los preparativos del genocidio y participó en él tanto en las principales iniciativas de su preparación como en su posterior ejecución. O sea que, según la ONU, entre 800.000 y 1.000.000 de personas, la mayor parte de la etnia minoritaria tutsi, aunque también había hutus moderados, fueron masacrados durante el genocidio entre abril y junio de 1994 en Ruanda. Todo planificado por los extremistas hutus y, lo que cae al informe, planificado también por los militares del ejército invasor tutsi, que había venido de Uganda al mando de Paul Kagame, hoy presidente del país. O sea, el doble genocidio. Entonces, entre las 13 personalidades francesas incriminadas por el informe, se cuentan el que era presidente de la República Francesa entonces, François Mitterrand, su primer ministro, Eduardo Balladur, el ministro de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, y su director de gabinete, Dominique de Villepin, además del secretario general del Elíseo, Hubert Védrine. Entonces, pues todo gente político de primera línea, en fin, de hace unos años en Francia. La comisión de investigación atribuye cargos muy graves contra los militares franceses de la operación turquesa que decíamos antes. Entonces, el 18 de junio, Ruanda dio a conocer que desearía recurrir a la jurisdicción con competencia universal propuesta en sus textos legales con vista a perseguir ante los tribunales a los extranjeros acusados de haber estado implicados en el genocidio. Y así, al principio de julio, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, amenazó con inculpar a los súbditos franceses por el genocidio de 1994, a una condición: si los tribunales europeos no anulaban las órdenes de arresto y captura contra los responsables ruandeses.
Bueno, esto ya es absolutamente un chantaje, ¿no?
Un chantaje, porque además el mes anterior, Bélgica había advertido a la ministra de Asuntos Exteriores de Ruanda que en la lista de sus acompañantes en un viaje que ella iba a hacer a la sede de la Unión Europea en Bruselas, que se encontraba un general que sería detenido en cuanto pusiera los pies en el aeropuerto de Bruselas. Lo mismo que le pasó también a Bemba, ¿eh? O sea, para que veamos que las leyes internacionales no es porque sea Ruanda o porque sea el Congo, ¿no? Bemba también salió de Portugal, puso los pies en Bélgica, y en cuanto puso los pies lo detuvieron, ¿no?
Lo que parece, Antonio, es que estos matones, verdaderos matones, además, estos asesinan, saben que de forma impune, porque tienen el poder de la fuerza, estos matones también creen que en Europa, en Occidente, en el resto del mundo democrático, se sigue funcionando de la misma manera, que uno por tener el poder, por ser un presidente o por ser tener un cargo administrativo, puede mandar sobre la vida y la muerte de las personas, y así se lo exigen a los políticos occidentales como si ellos tuvieran ese poder. Claro, se encuentran que las cosas son muy diferentes y que aquí no pueden ser los matones de barrio.
Los brasileños, que tienen una experiencia de eso, a esta gente le llaman los mandachuva, como quiere decir que son también los que fabrican la lluvia, ¿no? Bueno, pues entonces, este aviso previo, justamente Bélgica no quiso dejarlo que cayera en la trampa, vamos, por lo menos les avisó que no viniera para que no tuviera que verse en la obligación, y esto le sentó muy mal al presidente Kagame. Entonces el gobierno de Ruanda, que ya había roto sus relaciones diplomáticas con el gobierno francés en noviembre de 2006, después que el juez francés Jean-Louis Bougrier hubiera lanzado la orden de busca y captura contra Kagame por su participación presumida en el atentado del avión del expresidente ruandés Juvenal Bayimana, el 6 de abril de 94, que fue el detonante del genocidio. De manera que el gobierno ruandés se defiende atacando. De momento lo protegen la inmunidad presidencial e institucional. Y pues es una cuestión de paciencia y de ver el rumbo que toma la política de los Estados Unidos con relación a África. Y digo esto porque si sale elegido el presidente Barack Obama, yo creo que la protección que ha dado hasta ahora Bush a estos militares de Ruanda, pensando en la situación estratégica que tiene Ruanda, pues quizás a lo mejor acabe.
La cuestión es esa, es que hasta ahora estos matones, estos asesinos, se han visto protegidos por una política internacional realizada desde los Estados Unidos. Hay que recordar que precisamente Ruanda fue la llave de entrada de la política de Clinton en África, cuando bueno, no tenía, digamos, históricamente, no tenía, Estados Unidos no tenía una presencia en África. todos hemos visto después las necesidades de los recursos, algo que ya se preveía, las necesidades de los recursos, de las fuentes de, naturales, de riqueza, de energía que tiene África, y a Estados Unidos le interesaba entrar en África, quitar, por tanto tenía que empujar de la mesa a unos cuantos, estaban los belgas, los franceses, y de un empujón los Estados Unidos los quitaron, pero claro, todo eso provocó unos cuantos millares de muertos en África, muchos millares, centenares de millares de muertos, y bueno, todo este drama que llamamos los doble genocidio de Ruanda. Pero estos matones, estos asesinos, siguen estando en el poder y se siguen viendo respaldados por algunos poderes occidentales. Seguimos viendo cómo en algunos periódicos, en algunos medios de comunicación, incluso los nuestros, nos siguen presentando artículos sobre Paul Kagame como el gran, digamos, responsable, el defensor de la democracia en el África Central, cuando es el gran asesino de África Central.
Bueno, hay compañeros que han venido este año, yo les preguntaba qué tal estaba la situación, me decían, desde el punto de vista de desarrollo, o sea, la ciudad, la capital, Kigali, pues ha dado un salto adelante, ¿no? O sea, las calles están todas asfaltadas, hay edificios nuevos, en fin, excelentes. Pero dice, luego después, cuando hablas con la gente, te das cuenta que lo que impera es el miedo. Nadie comenta nada, todo el mundo se desconfía del vecino. Luego hay, pues eso, la gente que ha tenido, en fin, víctimas en la familia, no se atreven tampoco a reivindicar. A veces han encontrado que sus casas fueron ocupadas por otros de la otra etnia, mientras que ellos tuvieron que huir al Congo, ¿no? Y al volver, pues se han encontrado así. Quiere decir, hay un poco la paz de los cementerios. Eso me decía uno.
Más, hay que ver todavía cuántos refugiados siguen estando en países africanos, cuántos siguen estando en países occidentales, como en España, y cuántos de aquellos que se atrevieron a volver lo han pagado su atrevimiento con la vida.
Pues ya ves que yo mismo voy a Bruselas y yo lo reemplazo a un sacerdote ruandés, que ahora ya fue refugiado político y ahora es nacionalizado belga. A él le mataron la mitad de la familia. Si no se hubiera quedado allí, también lo habrían pasado. Y ahora tiene una hermana que está emigrada nada menos que en el Canadá. O sea que salieron como podían y cada uno pues se ha arreglado y se ha encontrado su manera de vivir, ¿no?
Y aparte de la inestabilidad que mantienen en toda la África Central, hay que ver que son los máximos responsables. Siguen manteniendo, por mucho que lo nieguen, ocupado parte del Congo. Siguen esquilmando, como reconoce Naciones Unidas en informes que hay publicados. Siguen esquilmando todas las fuentes de riqueza de todas estas zonas del este del Congo.
Y siguen apoyando al general Nkunda, que anda por ahí haciendo el bandido, eso dicho por nuestros compañeros, en toda la región del este del Congo.
Culpable de grandes las razias que se están haciendo de violaciones, de conculcación sistemática de los derechos humanos en la República Democrática del Congo, en el este.
Y yo todo lo que decimos no es por falta de cariño al país de Ruanda, porque el pueblo se merece todo nuestro aprecio y toda nuestra estima, ¿no? La prueba está que fue uno de los países también privilegiados, en el sentido que hace ya más de 100 años que los misioneros, los padres blancos, llegaron a Ruanda, ¿no? Pero hay esa cuestión racial y étnica que es la que envenena todas las relaciones humanas.
Pues seguiremos hablando de actualidad, seguiremos hablando del país, de las mil colinas. Y Antonio, muchísimas gracias. Saludos a Antonio Molina y Rafael Sánchez desde La Otra Cara de África en los estudios de la Fundación Sur. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Cumple 10 años.